Me gusta que sea Winston justamente quien esté en esta presentación, estado de las megaestructuras, porque así como hace enormes volúmenes, empiezan siempre por irse armando de a poquito. Como en la vida misma, ¿viste? Cuando vos querés hacer una gran vida, por lo general te vas a dar cuenta que es una megaestructura de pasitos que fuiste dando, ¿no? Y yo hoy tengo un tipo que ha recorrido varios pasitos así, que tienen que ver mucho con la comunicación, y que ha vuelto a la comunicación, pero con otro perfil. Se llama Juan Carlos Polié, es doctor, abogado. ¿Eh? No sé si estás ejerciendo.
No.
¿Ejerciste alguna vez?
Ejercí alguna vez, sí, ejercí. Aquello de mi hijo el doctor, ¿no? Mis padres, de Florencio Sánchez, ¿no? Mis padres querían... que sus hijos fueran profesionales, y bueno, a mí me gustaba la comunicación, pero concomitantemente a nuestro trabajo en radio y también en televisión, estudiamos abogacía y nos recibimos hace muchos años. Y
¿no
bueno,
te gustaba mucho?
No me gustaba, la verdad no me gustaba. Mi pasión son los medios, mi pasión es la radio, es la televisión, y bueno, es algo que uno lleva muy dentro.
¿Más la radio que la televisión? ¿Más la televisión que
mira,
la radio?
Mira, hablábamos recién de los comienzos, ¿no? Los primeros 20 años fueron esencialmente radio y fue realmente una vivencia muy especial, con el fútbol detrás de la pelota. Con Víctor Hugo recorrimos el mundo no sé cuántas veces, entonces... Digo, un día estábamos en Tokio, otro día estábamos en Moscú, otro día estábamos en Túnez, en París o en Berlín, y bueno, entonces es maravilloso conocer gente, conocer otras sociedades y conocer otras culturas. A partir del 90 dejamos la radio y empezamos a trabajar en televisión, y te diría que hoy no cambio la televisión por nada, ¿no? Me gusta mucho la radio, me encanta la magia de la radio, ¿no? Pero creo que el medio de más alto impacto es, sin duda, la televisión, y particularmente la experiencia de estos 16 años con calidad de vida, me muestran que tiene un feedback fantástico. Cuando a la gente le das, cuando a la gente le transferís información, le transferís conocimiento, la gente te lo paga, la gente te lo devuelve, la gente te lo agradece. Entonces, me siento muy cómodo en la tele, ¿no?
¿Por qué se acabó aquella dupla impresionante y fuerte que hacían con Víctor Hugo Morales?
Porque Víctor Hugo se fue a Buenos Aires, ¿no? Fines de enero, 80-81... se fue a trabajar allá, y fíjate que son 30 años de Víctor Hugo, de un éxito permanente. Yo me quedé en Uruguay, yo me quería recibir de abogado, los padres también querían, mis padres, y bueno, y ahí nos abrimos, ahí en el 80, los pero, caminos de Víctor Hugo y el mío se separaron. Porque,
pero la invitación era para los dos.
¿Eh?
¿La invitación?
No, la invitación era para Víctor Hugo. A mí no se me invitó, y digo, no es un cuestionamiento, es la primera vez que me lo preguntan, Fernando, nunca me preguntaron si me habían invitado, no me invitaron, digo, pero estoy muy feliz de haberme quedado en mi país, y de haber construido, lo que he hecho en estos años, o sea que...
Pero, y vos no quedaste quemado como Juan Leche Hirviendo por haber dejado el fútbol, porque nunca más agarras el fútbol, digo.
No, dejé la radio y después escribí a una columna en Búsqueda, que fue también un desafío muy lindo, cuando me invitó Danilo Arbilla. Arbilla me dijo, mira, en Búsqueda jamás se ha hecho deporte, y menos fútbol, vos sos un tipo que vas de frente, vos sos un tipo independiente, Búsqueda es un medio de prensa independiente, queremos que hables sobre el deporte, sobre el fútbol, sobre la política, sobre los intereses que se manejan en el fútbol, y bueno, y ahí empezamos en Búsqueda, y después pasamos al Observador también con una columna, hasta que hace algunos años, en radio, hace 25 que no hago radio, y sí, trabajamos hasta hace unos 5 o 6 años en el Observador, escribiendo una columna que salía un par par de veces por semana con espíritu muy crítico. Pero, digamos, lo que yo siento desde hace 17 años es el periodismo científico, ¿no? Es lo que me ha cambiado la vida, ¿no?
¿Qué fue lo que pasó hace 17 años?
Hace 17 años, el 1 de noviembre del 93, cuando yo era presidente de la Comisión Nacional de Educación Física, lo que hoy viene a ser el Ministerio de Deporte y Turismo, yo iba en el auto del ministerio a mi domicilio, no iba manejando, iba en el asiento del acompañante, Rambla y Julio María Sosa, canteras del Parque Rodó, íbamos a subir por Julio María Sosa, la del Club de Golf, y en ese momento, en el cruce de la Rambla, viene un automovilista a la 1 de la tarde, de ese 1 de noviembre del 93, a 120 kilómetros por hora, absolutamente demencial, ¿no verdad? Porque, primero, a ninguna hora, porque el límite de velocidad en la Rambla es de 75 y en algunas zonas de 60 y de 45, no podés andar a 120 kilómetros por hora. Y el auto impactó sobre mi puerta, impactó sobre mi cuerpo y tuve fractura de cadera, fractura de pelvis, fractura de fémur. Y estuve un mes en estado de coma, al borde de la muerte, riesgo de amputación de la pierna derecha, meses internado, meses, años, silla de rueda, muletas, bastones canadienses, bastón. Estuve cerca, la toqué la muerte, cuando recuperé el conocimiento los médicos me dijeron, naciste de nuevo. Y ahí empezó la segunda vida mía, ¿no verdad? Totalmente distinta, Fernando, ¿no?
Vamos a los detalles porque quiero...
Vamos.
¿Viste el túnel de luz?
Lo vi. Estuve ahí.
Pero tuviste experiencias que son... no sé si las comentaste en algún momento en algún medio.
No las he comentado. El inconsciente borra, después me decían connotados psiquiatras, el inconsciente borra de tu mente las situaciones que no querés recordar. O sea, yo tengo un mes de mi vida, que no te lo sé armar. Es como un rompecabezas. ¿Por qué? Porque estaba en estado inconsciente. Pero ahí tenía la sensación como que yo ya no estaba en este mundo. Un día me caí, me contaron después, de la cama donde estaba en el CTI, y eso agravó mi estado crítico. Yo creí que me había ido, no sé si estaba en el cielo, si estaba en el purgatorio, no sé.
¿Qué sentías? No. ¿Estabas feliz de la vida? ¿Estabas en paz? ¿Te sentías feliz?
Me sentía en paz. Pero como que no estaba en este reino terrenal, no estaba en el mundo de los vivos. Yo no sé si ese es el túnel del que me preguntaste del que tanto se habla, pero
¿sabes por qué te pregunto? Porque además tenemos orígenes comunes dentro de los hermanos maristas.
Absolutamente, los dos somos exalumnos maristas, esa fantástica congregación donde nos formamos los dos. El otro día cuando nos encontramos, Fernando, decíamos que los valores que mamamos, los valores que tenemos, los valores por los que peleamos, los recogimos de nuestra familia, de nuestro hogar, de mi padre, de mi madre y de la formación marista, ¿no?
Tanto así, vale la pena aclarar que cuando transgredimos esos valores sufrimos como locos. Y justamente uno recuerda esa formación, de esas cosas que de repente se vinculan con la religión, a la que uno, en mi caso también a los 17 años, no sé en el caso tuyo, hubo un choque entre la razón y la fe, y perdí la fe y nunca...
¿Perdiste la fe?
Y nunca más la recuperé.
Mira.
Y entonces, por eso te preguntaba, si vos, que habías mantenido la fe, enfrentado a una inconsciencia de 30 días en el CTI,
sí,
que te ibas... ¿Tuviste alguna
de
esas experiencias que comentan de ver seres queridos, que te tienen de la mano, que te dicen,
no,
quédate, que viene la señal?
Eso no. Tuve la sensación de que flotaba. Tuve la sensación de como que estaba en una nube, como que no estaba en la tierra, ¿me entendés?
Te entiendo.
Esa fue la sensación que experimenté.
¿Y en algún momento hay una conexión, llega un momento de conexión y una bajada a tierra?
La bajada a tierra es un mes después del CTI, cuando paso a cuidados intermedios, y ahí entonces en la habitación se produce una situación de esas que te marcan, que quedan registradas para toda tu vida, porque aparecen mis tres hijos, hoy tengo 4, pero en 1993 tenía 3, Valentina, Juan y Agustín, y ellos no me habían visto, Fernando, no me habían visto desde el 1 de noviembre a la mañana, cuando yo me fui a trabajar, ¿no verdad? Ellos no habían podido ingresar al CTI. Al CTI solo ingresaban los médicos, el personal paramédico y mi mujer, exclusivamente, ¿me entendés? Entonces, cuando recupero el conocimiento, un mes después, aparecen Valentina, Juan y Agustín y nos abrazamos los 4 y empezamos a llorar, y no sé cuánto tiempo estuvimos llorando. Fue tremendo, digamos, fue el padre, muy fuerte el padre con sus hijos.
¿Acostumbrabas a llorar antes?
No, soy un tipo que es difícil que me caiga alguna lágrima, soy sensible, pero no lo manifiesto a través del llanto, ¿no?
Bueno, vamos a lo nuevo, uh-huh. Vamos a ese camino y después vamos a recordar a los curas de los Maristas también, ¿no?
Vamos a recordar a Pascual, Arsenio, a Pascual, al hermano Pascual, al hermano Gandolfo, al hermano Evaristo.
Vamos a recordarlos a Tito y al Bérico, aquellos cocineros que tenían.
¿Te acordás que dice, ¿no?, que me haces volver a una etapa divina, Fernando? No, la verdad.
Vos estuviste con Carlitos Galeano también. Carlitos está en la lona. Y lo maté en un programa hace poco tiempo y me llama el Pablito Tate de Tres Naciones y me dice: acabo de verlo en la panadería 8 de octubre, Carlitos. Y fui hasta la de Punta Carreta y dije: Carlitos, te vengo de matar el fin de semana en el programa. Y le di para un vino, ¿viste? Me dice, vos sos Rodoparra, porque eran los dos apellidos que permanentemente guardaba.
Mira,
bueno, pero vamos a los,
sí, vamos,
a los 17 años.
Vamos, entonces, ¿sí? Vamos.
¿Qué cambia para eso? ¿Borraste todo y empezaste de nuevo?
En muchos aspectos empecé de nuevo, porque nací de nuevo. Nací de nuevo el 1 de noviembre del 93, y entonces...
Yo recuerdo, ¿y qué te quedó entonces? Y, ¿tu mujer y tus hijos?
Y me quedó una cabeza abierta, una revalorización de la vida y un encare profesional diferente. Digo, no más el periodismo deportivo, no más el fútbol, y digo, tengo que cumplir una misión en la vida. Tengo que devolverle a la comunidad, a la gente, esta posibilidad que me han dado de seguir viviendo. Y ahí nace calidad de vida. Ahí nace, recuerdo que hablo con el gerente de programación de Canal 4, yo en aquella época estaba en Monte Carlo, hablo con Daniel Romay, hablo con Carlos Novaro, que ha vuelto a ser argentino, gran amigo, gerente de programación del 4, y le digo, quiero hacer un programa científico, un programa de salud, un programa de servicio a la comunidad. Y en el canal me dicen, pero estás loco. Pero si tu vida es el fútbol, si tu vida es el periodismo deportivo y ha ido todo muy bien. Y yo les dije, ¿me dejan probar? Trae un programa piloto. Trae un programa cero. E hice un programa cero.
¿Te lo produjiste vos?
Que lo produje yo con profesionales de maravilla, como el doctor Ignacio Musé, grado 5 de Oncología Clínica, como el doctor Carlos Carvalho, médico deportólogo de enorme reputación, y el cardiólogo Enrique Besada, otro profesional de altísimos quilates, y un sobreviviente de los Andes, el querido amigo, el oreja, Gustavo Servino. Y después, si querés, si tenés tiempo, podemos hablar de los puntos de contacto, de los puntos de contacto de la historia de los 72 días y 72 noches de los sobrevivientes de los Andes y mi historia de vida. Bueno, hago el programa piloto y se lo llevo al gerente de programación en un videocassette, no existían los DVD y los CD. Le dejo el programa piloto y dije, bueno, esto va a morir en el cajón. A la semana me llama el gerente de programación y me dice, Juan Carlos, podés empezar cuando quieras. Y han pasado 16 años.
Y pasaste de 4
años. Y pasé, ahora se va a cumplir la séptima temporada. Hace 7 años que estoy en la tele, donde me siento en Canal 12, donde me siento muy cómodo, me siento muy feliz. Me siento muy muy protegido, muy muy cobijado, y además donde la marca se potenció, Fernando, porque calidad de vida en Canal 4 salía solo una vez a la semana, salía los sábados al mediodía.
De acuerdo.
Y Eugenio Restano, el gerente de programación de Canal 12, cuando nos conocimos hace 6 años, me dijo Eugenio: Juan Carlos, te quiero en vivo todos los días de la semana, de lunes a viernes. Quiero que Calidad de Vida sea el primer consultorio virtual de la televisión uruguaya. Bueno, y eso le dio una fuerza a la marca que felizmente se mantiene hasta hoy.
¿No hubiese podido ser posible, valga la redundancia, continuar con el periodismo deportivo y hacer esto? ¿O es que hubo de verdad un rechazo a la actividad con el vinculado al periodismo deportivo?
Hubo un rechazo. Me encantan las preguntas que me estás haciendo, porque pocas veces me han preguntado cosas que tú lo estás haciendo. Un rechazo al poder monopólico que gobierna el fútbol en este país desde hace muchos años. Entonces, monopolio en las transferencias, monopolio en los jugadores, monopolio en algunos comunicadores. Entonces,
¿de acuerdo que eran compañeros tuyos?
También. No, te digo una cosa, Fernando, no me sentía cómodo en el periodismo deportivo, o sea que sí, hubo una cuota de rechazo, y en estos años me han invitado a volver a comentar fútbol. Te cuento que muchísimas veces, y sistemáticamente he dicho que no, porque estoy encantado con Calidad de Vida. Lo siento al programa, lo siento al producto y a la marca, porque la gente de todo el país me lo devuelve, me dicen gracias, gracias porque le salvaste la vida a mi hijo, porque escuché a tal médico dar tal consejo sobre esclerosis múltiple, o sobre Parkinson, o sobre Alzheimer, o sobre diabetes, o sobre asma, o sobre las adicciones, ¿me entendés? Entonces, eso no se paga con nada. Y uno es consciente de que hoy Calidad de Vida está cumpliendo un rol, está cumpliendo un papel dentro de los medios de comunicación, que es transferir conocimiento. Eso me lo dijo hace algunos años el ex senador y médico, el doctor Alberto Cid, ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Habíamos hecho un programa lindísimo a propósito de reproducción asistida y de fertilización in vitro con él y con el doctor Gerardo Bozano. Y cuando terminó el programa, el doctor Alberto Cid, se apagaron las luces, me dice: Juan Carlos, es fantástico esto, es fantástico el programa. Cuando puedo lo veo. Y me dijo: desde tu programa se opera una transferencia de conocimiento de los médicos hacia la gente. Vos empoderás a la gente de información para prevenir, para adoptar conductas saludables. Y la gente me lo demuestra a diario, que el programa cumple ese papel, ¿no verdad?
¿Sabés que se me ocurre preguntarte también?
Sí.
Si hubieses deseado realmente que el doctor de tu título fuese vinculado al juramento hipocrático y no al derecho romano, digamos, ¿no?
Qué buena pregunta.
¿Sabes por qué te digo? Porque además, no sé si es indispensable para poder comunicar un tema de calidad de vida. Capaz que justamente el perfil de una persona que no es del palo, que pasa la experiencia que pasó, tiene el derecho de preguntar desde el lado del paciente.
Sí, sí. Yo me planteé, y la gente me lo plantea también, pasan cosas comiquísimas, ¿no? No hay día que no llame la gente a Canal 12 y le pregunten a las telefonistas, las divinas telefonistas, Eloína, Rosario.
¿Dónde atiende el doctor?
¿Dónde atiende el doctor Polié? ¿Dónde es el consultorio del doctor Polié? Y las telefonistas de la tele le dicen: no, señora, el doctor Polié no es médico, es abogado. Y doña María, la divina doña María de todo el país, le contesta a las telefonistas del canal: pero si habla igual que un médico. Entonces, es ese rigor profesional que ponemos cada mañana y que hemos puesto durante estos 16 años en estudiar con profundidad cada uno de los temas, hablar en base a la evidencia científica. Y entonces mucha gente me dice: pero te equivocaste, como decís vos, Fernando, en lugar de haber ido a la Facultad de Derecho a 18 y llevamos, tendrías que haber ido a General Flores, tendrías que haber ido a la Facultad de Medicina. Lo que pasa que el 1 de noviembre del 93 me marcó, ¿no verdad? Y yo ya era abogado. Entonces,
pero antes había algún indicio de vocación por este.
Pues ninguno.
Ninguno. Era el periodismo deportivo.
Era el periodismo deportivo.
Y pelear contra el monopolio.
Era eso, Fernando. Era, bien, perfecto. Era eso.
Te corté en el momento que estabas hablando de hace 17 años, sí. Cuando se prende la luz, cuando el cable a tierra baja, cuando el abrazo con los tres gurises.
Sí, sí.
Y supongo que el abrazo con tu mujer también.
Por supuesto.
¿Qué fue lo que quedó y qué fue lo que borraste? ¿Cuál es la lista mayor?
¿Cuál es la lista mayor? Yo creo que la lista mayor es lo que incorporé. Es lo que incorporé. Mi discurso es muy positivo. Abrí mi cabeza, me inserté en el mundo, me inserté en la sociedad. Y a partir del 1 de noviembre del 93 estoy más cerca de la gente. Estoy muy cerca de la gente.
¿La fe religiosa aumentó, mantuvo?
La fe religiosa se mantuvo. Soy creyente, pero no soy católico práctico. No voy a misa. Hace muchos años.
¿Por dónde está tu Dios?
Suceden.
¿Es el Dios de la infancia?
Es el Dios de la infancia. Se dan algunos acontecimientos en la vida que me hacen ir a la iglesia. El otro día pasó algo muy importante en mi vida y fui a la iglesia a agradecer. Fui a Dios, fui a la casa de Dios a rezar unos Padres Nuestros y a rezar una Ave María. Pero no voy todos los domingos, Fernando. No voy. No. Pero mantengo la fe. Soy creyente.
¿Sabes que pensé que me ibas a decir que la casa de Dios estaba contigo después de justamente de
mira,
ese
mira,
un caracol llevando esa
mira,
mi deber es difundir esto?
Absolutamente. Yo te hablaba hace un ratito de la misión, como que tenemos una misión y te decía de la historia de los Andes. Y que este tema lo hemos hablado mucho con el Oreja Gustavo Servino, con Nando Parrado, con Roberto Canessa. Y Gustavo me decía, todos tenemos una cordillera en la vida. Todos tenemos. La nuestra fue genuina, auténticamente fue en la cordillera de los Andes. Tu cordillera fue el accidente del 1 de noviembre del 93. Y a partir de ahí te marcaron un camino, te marcaron un sendero que vos comunicador tenías que devolverle a la gente, tenías que abrirle la cabeza a la gente, tenías que estar con ellos y tenías que revalorizar las cosas que son importantes, ¿no? Y no serte mala sangre por las pequeñas miserias humanas, y tenías que lograr paz en tu vida, equilibrio en tu vida, que esa es la definición de calidad de vida. Calidad de vida, Fernando, es el equilibrio biopsicosocial, es el equilibrio del cuerpo y la mente, el espíritu, en armonía con el mundo que nos rodea. Es vivir el presente, es disfrutar el presente, es no mirar para atrás. No mirar para atrás. Hay gente que vive con los ojos en la nuca. Hay gente que está llena de odio, llena de resentimiento. Entonces, digo, ese fue el gran cambio de mi vida. Yo construyo, Fernando, yo construyo, yo sumo, yo quiero sumar cada mañana, todos los días del año, los 365 días del año, con un espíritu abierto, con un espíritu generoso, con una gran capacidad de servicio. Y me pasan cosas como que hace un año y medio las ONG que trabajan con la discapacidad en el Uruguay, con los ciegos, con los sordos, con los discapacitados intelectuales, con los discapacitados motrices, me dicen: Juan Carlos, queremos que presidas el Comité Paralímpico. El Comité Paralímpico, filial del Paralímpico Internacional, es el que promueve el deporte en las personas con discapacidad. Uh-huh. Les dije gracias. ¿Por qué? Por tu sensibilidad. Y y estoy a muerte con los discapacitados de mi país. 240.000, ¿no verdad?
Y bueno, un abrazo a Jorge Lerena.
Ícono, absolutamente referente, Jorge, absolutamente.
Parte de un humor, cuando uno le dice...
Increíble.
Vos que sos no vidente, yo no soy no vidente.
Soy ciego, exacto.
Guapo, viste, como que...
Increíble, brillante, inteligente. Jorge es el único medallista paralímpico de Uruguay.
Es fuerte, ¿eh?
Fuerte, 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 fuerte.
Y lamentablemente también ha sido con apoyos escuetos de parte de los particulares y de los del Estado.
Sí, yo creo que, te cuento que el Estado a veces en otras épocas no apoya, pero te voy a contar, si tenemos tiempo, de mi experiencia de los últimos meses. He tenido, el Comité Paralímpico ha tenido... Y el mundo de la discapacidad, un apoyo fantástico. En noviembre envié a Venezuela a la selección uruguaya de básquetbol en silla de ruedas. Y no tenía recursos. El Comité Paralímpico no disponía de recursos. Y golpeamos tres o cuatro puertas. Y tuvimos una respuesta formidable del Ministerio de Turismo y Deporte, del Banco República, de UTE y de ANCAP. Recuerdo que mandamos una nota a ANCAP. Y a las 48 horas la secretaria del presidente, Raúl Sendic, nos dice, el presidente los va a recibir. Concurrimos a ANCAP, la secretaria del Comité Paralímpico, la doctora Cristina Rosselló y yo. Entramos al despacho, yo no lo conocía a Raúl Sendic, te soy sincero, y me dice, ¿cómo está Juan Carlos? Y yo inmediatamente, ¿cómo
¿qué hace Raúl?
¿Qué hace Raúl? ¿Cómo está Raúl? ¿Qué precisan? Entonces le explico, Comité Paralímpico Sudamericano de Básquet en silla de ruedas, ¿cuánto precisan? Tantos miles de dólares, los van a tener. Una cosa increíble, pero 5, 10 minutos. Entonces digo, te tengo que decir que hoy, 2010, hoy, 2011, Comité Paralímpico, el deporte en la discapacidad... estamos teniendo un apoyo que nos va a permitir, por ejemplo, enviar una delegación a Turquía en abril. Las Olimpiadas de Ciegos, hablabas de Jorge Lerena, hablábamos de Jorge Lerena. Vamos a enviar una delegación a las Olimpiadas en Turquía gracias al apoyo que hemos tenido. Y vamos a mandar una delegación importante a los Juegos Paralímpicos Panamericanos en Guadalajara este año también, que son clasificatorios a las Paralimpiadas de Londres 2012, luego de los Juegos Olímpicos. Entonces, yo creo que...
Están saludablemente fuertes.
Están saludablemente fuertes. Tú sabes que... tú me preguntaste qué cambió después del 1 de noviembre de 1993. Es algo que lo he conversado mucho también con algunos de los sobrevivientes de los Andes, ¿sabes? El sí puedo, frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier proyecto o frente a cualquier objetivo. Es tener lo que se llama resiliencia, es la capacidad de afrontar acontecimientos adversos. Es decir, hay un mundo vulnerable y hay un mundo de personas fuertes. Hay un mundo de personas que se entregan fácilmente y hay un mundo de personas que la pelean. Y hay un mundo de personas con una fuerte actitud, con una fuerte convicción, que la tienen clara, luchan por ese objetivo y generalmente lo consiguen. Entonces el sí puedo me acompaña todos los días desde el 1 de noviembre del 93 cada mañana cuando me levanto. Me acompaña cada mañana cuando me levanto.
Se te ve además de una actitud completamente distinta.
Sí.
Pero ya estamos llegando al final del encuentro. Sí. Y quería preguntarte dos cositas. Una de ellas es, después de haber sido un opositor y después de haber sentido el rechazo que te hace decir sí puedo abandonar el fútbol y el monopolio del fútbol, el año pasado no tuviste un poquito de... ¿No te hubiese gustado comentar, por ejemplo, Uruguay gana, viste, aquella cosa, el partido del Mundial?
Buenas preguntas todas, ¿eh? El año pasado viví la locura de los 3 millones de uruguayos. El año pasado fui un hincha más tan enfervorizado como los chicos que salían a 18 o a cualquier calle de cualquier lugar del interior del país, o iban a la Plaza Independencia a la pantalla gigante o en ese recibimiento maravilloso que fue fantástico, por la Rambla, la calle Paraguay, hasta las escalinatas del Palacio Legislativo. Pero por supuesto que viví, digamos, viví con un fervor increíble lo que fue la fantástica actuación de Uruguay, cuartos en el Campeonato del Mundo, la memorable performance de Diego Forlán.
Él empezaba desde el 70, año en el que empezaste en el clan de Radio Ariel.
Exactamente, desde el 70, cuando Uruguay fue cuarto en México. Uruguay estaba fuera de todo. Uruguay no, en estos 40 años no picó, sí. ¿Me entendés?
Y no pasó en ningún momento de decir, yo tendría que haber estado ahí, no. Yo estoy ahí.
Yo estoy ahí, sí. Te cuento, digo, me hubiera gustado estar en el Mundial. En las tribunas como espectador, no comentándolo, te soy sincero, digo, el capítulo de Juan Carlos, comentarista, periodista deportivo, ya fue, definitivamente ya fue, pero te digo que me contagié, todos nos contagiamos. Si el país estuvo hipnotizado durante un mes, si la marca país volvió a colocarse en Google, todo el mundo entraba Uruguay, a ver dónde queda en Asia, queda en Sudamérica, dónde nos posicionaron. El otro día vi un trabajo de The Economist y una serie de analistas decían que las dos marca país más importante de Uruguay son la selección de fútbol y donde estamos acá, Fernando, haciendo esta entrevista, haciendo tu programa, Punta del Este. Los dos referentes que tiene Uruguay hoy son el fútbol, Diego Forlán, y Punta del Este, y es una realidad. Entonces,
imagino a los uruguayos en Europa que les pregunten, ¿dónde sos? Y digan Uruguay, Paraguay. Ahora le digan a un paraguayo, ¿dónde sos? Paraguay. Digan Uruguay.
Uruguay, claro. No, pero es que no,
repitiendo
no,
la no, cosa.
Nos posicionó.
Sí, señor.
La actuación fue fantástico, ¿no? Realmente lo
deberíamos aprender a que sí puedo, ese que me gusta mucho.
Además. Ese sí puedo.
Sí,
sí puedo. Y otra cosa importante, trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo.
Hoy hablábamos justamente con Rivero.
Sí.
Yo le preguntaba si tuviese la oportunidad de sacar a alguno de los Beatles, ¿a quién pondría? Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que individualmente, salvo Paul McCartney, no había virtuosos. Pero juntos eran dinamita.
Juntos eran dinamita.
Qué brutal, ¿eh?
Pero es que es así, Fernando. Solo es muy difícil. Solo en la vida, emprender cualquier proyecto, construir cualquier proyecto es muy difícil. Pero si lo haces en equipo, si lo haces en equipo, es mucho. Hay un eslogan fantástico de una empresa comercial, una empresa muy importante en el mundo y en nuestro país, que me encanta y que lo largaron creo que a principio de diciembre: la vida compartida es más. La vida compartida es más. La vida compartida tiene otro disfrute, tiene otro placer, se te despierta otra sensibilidad a flor de piel.
Como nuestra infancia en la calle 21, septiembre 27-41, entre Luis de la Torre y Willyman. Los curas de Sotana Negra.
Los curas
no
de Sotana.
No había una mujer en aquel momento.
No.
La escalera hacia la cocina, el comedor,
sí.
El olor que venía sobre el mediodía. Algunos pupilos, o medios pupilos,
sí.
Otros en la vuelta del barrio. ¿Cuál es el olor que recordás del colegio?
¿Qué pregunta? El olor que recuerdo del colegio, recuerdo varios. Recuerdo el olor de las tizas, de los pizarrones, de preparatorio, del hermano Anselmo. ¿Te acordás de Anselmo?
¿Cómo no me acordás de Anselmo?
¿Te acordás del hermano Anselmo?
Acordeón y recibiéndonos a nosotros en preparatorio.
Con el acordeón. Yo nunca escuché a nadie tocar tan bien el acordeón como al hermano Anselmo. Una maravilla. Y bueno, y el hermano Anselmo fue el que nos enseñó a escribir. Entonces pasábamos al estrado, al pizarrón, y las tizas, viste que las manos nos quedaban llenas del polvo.
¿Cómo aterrizaba cuando bajaban tiraban la tiza así al revés, ¿te acordás?
¿Te acordás? Entonces yo me acuerdo del olor de las tizas, me acuerdo del olor de la cocina que vos hacías referencia, Fernando.
Y cuando llegaba el mediodía y abrías el portafolio y aparecía aquel olor de la merienda. Portafolio.
Portafolio de cuero.
De cuero.
Portafolio de cuero, qué lindo, íbamos caminando. Yo vivía, Fernando, en aquella época, en Roque Graseras y 21 de septiembre. Entonces, era una barra que los que vivían por 21, por Roque Graseras, por Diago, por Berro, por Eyauri, nos reuníamos todos y nos íbamos caminando, claro, hasta el colegio.
Eran tres cuadras, que parecían eternas.
Eran tres o cuatro cuadras, pero que las hacíamos largas, las hacíamos durar.
Porque después paramos en Chespiñeiro.
Parábamos en Chespiñeiro o en el Barañón.
Claro, ¿te acordás? El rey de la pizza que era Zaroldi.
El rey de la pizza Zaroldi. Ay, qué recuerdos.
Nombrame algunos compañeros.
Algunos compañeros, queridísimos compañeros, que nos vemos poco, que nos tendríamos que ver más. Aníbal del Campo, Jacobo de los Campos, César Butler, Luis Brito del Pino, Jorge Pandolfo, Diego Varela, Jorge Saint-Exupéry, Javier Comas, Hernán Álvarez,
está pasando la lista entera.
Óscar, ¿no? González Ismendi, me hiciste trabajar, vos sabés que tengo buena memoria, ¿no? Y de repente, si seguimos un poquito más, te paso la lista de los 30, y de alguno que ya se fue, lamentablemente. Pero era un grupo divino, era un grupo que éramos amigos, qué lindo, digo, y eso, Fernando, era parte de lo que tú tocaste de la cultura marista, ¿no? De la cultura de la congregación marista, de esos curas formidables, ¿viste?
¿Sabes qué? Qué increíble, ¿no? Porque somos de generaciones distintas de los maristas, pero si yo tuviese que también enumerar uno de los valores, los amigos.
Los amigos, sí. Fíjate que fueron muchos años, Fernando. Yo hice preparatorio y toda primaria, y después todos los cuatro años de liceo.
Sí, 11 años.
11 años. 11 años dentro del colegio Juan Zorrilla de San Martín, de la calle 21 de septiembre, ¿me entendés? Entonces es mucho, 11 años. 11 años estudiando, 11 años aprendiendo, 11 años aprendiendo los códigos de la vida, aprendiendo hay que ser una persona respetuosa, tolerante, generosa, que escuche, que se ponga en la piel, en el lugar del otro, no ser egoístas, ser generosos.
Uno de los recursos que más usaban los curas era la parábola del buen samaritano, ¿te acuerdas?
Sí, la parábola del buen samaritano.
La verdad que fue un placer encontrarte en la inauguración de Barraca Europa acá el otro día.
Sí, me encantó.
Amigos también de Todo Música.
Sí.
Y bueno, encontrarte por ahí y poder marcar este encuentro, la verdad, me hace feliz.
Yo te agradezco mucho, Fernando, porque a mí me ha hecho muy feliz estar durante todos estos minutos. Retrotraernos muchos años a nuestra infancia, al colegio, al liceo. Al ser ambos exalumnos maristas, y hemos repasado la vida, ¿no? Rápidamente, ¿no? Pero hemos repasado la vida y
recordar sí se puede.
Recordar sí. Yo pienso que, digamos, es un mensaje que le transmito a la gente, ¿no? A veces se dice, y creo que con cierta propiedad, que los uruguayos son un poco grises, o impera la lógica del bajón, o que son hipercríticos, o que nada les viene bien, yo pienso que hay que mirar, yo la miro así desde hace 17 años.
Que me pasó la Tanita por acá, calidaddevida.pdf, ustedes lo pueden encontrar en internet. No sé si tenés vos una página también donde la gente pueda recurrir, pero hay 15 en una presentación PDF, ustedes pueden encontrar 15 hojas, 15 páginas que va haciendo, mostrando cifras de lugares del mundo con estrés, sin estrés, esto, después llega cómo combatir el estrés, y después en el final llega una receta de la abuela, de la madre, para la receta de mamá o de la abuela para poder...
Es mi presentación esta,
sí.
Es la presentación que doy en diferentes lugares. Este es un trabajo que hice
¿Y cómo puede acceder a la gente?
Eso va a estar en pocas semanas en nuestra página. Y con datos de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo y de la Organización Mundial de la Salud, que de alguna forma establece un ranking de calidad de vida en el mundo. ¿Y cuáles son los parámetros, no verdad? Dijimos el equilibrio biopsicosocial, la expectativa de vida, la salud, la educación, el medio ambiente, el ingreso per cápita, la recreación. Y en ese ranking más o menos se repiten los mismos países en el top 10. Ahí está Australia, está Noruega, está Canadá, está Japón, está los Estados Unidos. Y Uruguay está oscilando en los últimos años entre el puesto 35 y el puesto 45. Teniendo en cuenta que se mide el índice calidad de vida de 180 países, está bien. Más o menos estamos en una línea con Argentina y con Chile.
Viste que fue nombrado por esa oficina de Australia, sí, que es el lugar más pacífico de América Latina.
Esta
información salió hace poco.
Sí.
Pero, ¿querés dar ya el nombre de la página futura o querés aguantar y la damos después?
La damos después.
La damos después.
De cualquier manera, pueden ingresar a la página www.tele12.com, donde está el archivo
de los contenidos
de calidad de vida. Exactamente.
Juan Carlos, gracias. ¿Sí?
Gracias, Fernando. Un placer. Para realmente. Gracias.
Paula, ¿estás por allí?
Estoy por aquí. Tengo un mensaje para Juan Carlos.
Bien. Decime qué se los paso.
Me dolió en su época el conflicto con Morena. A partir de allí no me agradaron ni Polier ni Víctor Hugo. Seguí los programas de calidad de vida. Muy buenos. Me alegro que ande bien, Polier, Sergio.
Bien. ¿Es el mismo mensaje?
Es el mismo.
Ah, mira, se lo transmito ahora fuera de micrófono cuando termine el tema.
Bien.
¿Alguno más?
Tengo alguno más, pero no es referido al tema.
Después lo decía entonces. Okay. Yo me despido aquí, voy a ir preparando mi propio escenario chiquitito contra la columna del lobby del Hotel La Capilla para cantar esta noche Bossa Nova, Grazateos. Abrazo, que dure este reencuentro. ¿Tabón?
Tabón.
No tenemos programa el fin de semana que viene. Hay fútbol sábado y domingo. Y no lo comenta Polié, ojo. A quien veíamos como mi hermano que nos moríamos la risa con el mal Piazza. Se le había agarrado con Piazza, que era un café izquierdo, y le daba de punta. Y bueno, nosotros nos reíamos con eso. Y siempre que se equivocaba Piazza, salía Polié y decía mal Piazza.
Pero decía también las buenas. Decía cuando decía, la tiene Carrasco, transformado en el titiritero, o la tiene Bengochea, y también decía el titiritero, o sea, el que movía los hilos de Peñarol o Nacional. Cuando el partido era malo, decía, este fue un partido paupérrimo. Viste, expresiones que la gente 20 o 30 años después, lo de titiritero y lo de paupérrimo, me lo recuerdan.
Qué bueno. Bueno, nos vamos de acá. Siguen ustedes por ahí entonces. Un abrazo.